Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Pues estamos aquí en tiempo de apuntes jurídicos con RASL Abogados y Asesores en Mazarredo 47, con Sergio Ruiz, que nos vuelve a acompañar. Sergio, ¿qué tal?
Aquí estamos, muy bien, Coldo. ¿Qué tal la semana?
Como si no te hubieras ido.
Vamos, igual.
Estaba, no lo digo porque, claro, viniste el otro día, surgieron un montón de preguntas más, sí. Así que lo único que hemos hecho es reponer lo que teníamos.
Pues aquí, hemos ido reponiendo. Aquí estamos, para lo que haga falta.
Mira, pues hay una muy interesante que tiene que ver con una sociedad. Dicen, sí. Mi mujer y yo tenemos una sociedad, o sea, imagino que una empresa, una sociedad de cualquier característica. No queremos que sean nuestros hijos quienes sigan con la actividad, pero una de nuestras hijas vive fuera y no podría trabajar en esa empresa.
Entendido que quieren que sí, los hijos.
Sí, ellas quieren que los hijos sigan con la actividad, sí. Pero hay una hija que no va a poder trabajar porque está fuera.
Ajá.
Entonces sería, me imagino que, pues el otro hijo o los otros hijos. Bueno, pero claro, ¿cómo tienen que operar? Porque claro, ellos me imagino que querrán tener, oye, que todo esto sea de todos.
Sí, además aquí, fíjate, esto encaja perfectamente con lo que siempre hablamos, ¿no? De la figura del pacto sucesorio, que no sé si te acordarás cuando yo explicaba de dónde venían los pactos sucesorios, ¿no? Cuando se remontaban a la época de los caseríos, fíjate.
Claro.
Los caseríos eran unidades productivas y de lo que se trataba es que si fallecía uno de los miembros de la familia, pues que esa actividad económica no se viera mermada, ¿no? En ningún momento y podría continuar al día siguiente sin ningún tipo de problema. El encaje, a través de lo que es la transmisión de las participaciones de una sociedad, como es el caso que nos ocupa, claro, el encaje es perfecto desde el punto de vista del pacto sucesorio. ¿Por qué? Porque aquí, lógicamente, intervienen los hijos. Los hijos tienen cada uno de ellos sus circunstancias determinadas, ¿no? Sus circunstancias personales, económicas y demás. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es que no todos los hijos tienen la misma situación, porque creo que te he entendido que una hija residía fuera,
sí, vive fuera,
y por lo tanto no podría hacerse cargo de esa actividad económica, ¿no? De la continuidad empresarial que pretenden los padres. Entonces habría que buscar formas para que, por ejemplo, esta hija, dentro de lo que es el pacto sucesorio, se viera compensada. Yo, que llevo muchos temas de transmisión de sociedades, siempre aconsejo que en estos casos siempre haya una participación directa en la sociedad, y me explico. No tiene que ser el desarrollo de la actividad económica, pero sí puede ser partícipe.
Accionista,
eso es, partícipe, ¿vale? Sí, porque sí, si sí. Es una sociedad limitada, por ejemplo, y hablamos de participaciones, pero realmente lo importante y el escenario que nos tenemos que encontrar es un escenario donde la familia unida toma las decisiones en beneficio de todos. Lógicamente, lo que no podemos dejar es a esta hija fuera. Y yo creo que la mejor forma es de que, por ejemplo, pueda estar informada de todos los pormenores de la sociedad, pueda participar incluso en los consejos de administración y al menos que sea informada de los casos, de las cosas más importantes que pueda tener el desarrollo de la actividad. Pero ahí es donde habrá que estudiar cómo encajar toda esa situación, también ver que la figura de los padres puede ser también en un momento dado consultiva, es decir, pueden echarse a un lado y que sean los hijos los que sigan la actividad, pero que ellos de alguna forma, pues bueno, sean, ¿no?, todavía los más importantes para poder aconsejar y asesorar sobre ciertos extremos de la misma. También aquí podemos hablar con lo de incluso desarrollar un protocolo societario familiar que lo que haga es que esa continuidad empresarial siempre pueda ser transmitida a los hijos y de alguna forma, que es lo que seguramente quieran los padres, esa continuidad de la empresa no pueda ponerse nunca en peligro, ¿no? A través de esas decisiones que se puedan tomar por todos los miembros de la familia que conjuntamente participan en el desarrollo del pacto sucesorio e incluso de ese protocolo societario que comento.
Muy bien, pues entonces aclarado queda el asunto. Por otro lado, tengo también, Aitor nos ha dicho que ha fallecido su hermano y que él es heredero. El hermano vivía en Castro Urdiales. Dice, ¿cuánto tiempo tengo para hacer la herencia?
Bueno, pues si tiene la residencia habitual, tenía la residencia habitual en Castro Urdiales, entiendo que 6 meses, ¿vale? Aquí sí que habrá que tener en cuenta, cuál es la vecindad civil, si es la vecindad civil...
Supongo que el hermano vivía fuera de aquí, ¿eh?
Cántabra o no, si residía desde hacía tiempo, si hay, habrá que ver un poco, estudiar cuáles son las circunstancias concretas. Pero el plazo, si el domicilio estaba establecido en Castro Urdiales, sería de 6 meses. Cuidado con las prórrogas, podemos pedir una prórroga si ese plazo se nos echa muy encima, pero esas prórrogas siempre hay que pedirlas con una antelación mínima de 1 mes. ¿Vale? O sea, que cuidado con eso. Y el hecho de pedir una prórroga, esto es importante para que lo sepan todos los oyentes, no significa que luego no suponga ni pagar ningún interés, ¿no? Al contrario, ya devenga en intereses desde que transcurrieran esos 6 meses, de tal forma que hay que intentar presentar el impuesto de sucesiones en plazo.
Bueno, pues, y esta rapidita, mira, sí. Esta es muy sencilla, porque dice, me han citado para una vista en el juzgado que tiene relación con una herencia. ¿Tengo que ir con abogado?
Bueno, a ver, en principio no. Supongo que será una formación de inventario. Lo que pasa que, claro, habrá que estudiar cuáles son los bienes y derechos que conforman ese inventario y ver realmente si se corresponde con la realidad o no. Mi consejo es que se asesore de un abogado.
Vale, previamente incluso.
Claro, previamente, porque habrá que analizar qué documentación se ha aportado a ese procedimiento, ver si incluso hay que solicitar que se incluya algún bien en ese inventario y, en su caso, incluso irnos a una impugnación de esa formación de inventario. Bueno, pues aquí habría que hablar de muchas cosas, porque cuando hablamos de un procedimiento judicial, ya sabes que nos va a dar todos los trámites que hay que hacer.
A un juzgado uno sabe cómo entra, pero no cómo sale.
Eso.
Sergio Ruiz, desde RSL, Abogados y Asesores, gracias por compartir este rato
con nosotros. A vosotros, hasta la próxima semana. Agur.
Agur.